Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo.
No estás deprimido. Estás distraído.
La vida iba en serio. Uno no empieza a comprender cómo está.
No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. A larga antigua, Rocín Flanco y Hidalgo Toma.
La heroica ciudad dormía.
¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? Contesta, ¿a quién miraba?
Volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, dice, que para nada son las 8 de la tarde.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros amigos de América Latina. Un saludo, ¿qué hora es por allí?
Oceanía, os queremos.
Estamos aquí para hablar de Canto yo y la montaña baila, ese pedazo de pastelito que hemos dejado para el final de temporada.
Así sí, señores.
Es un libro del que Trini me habló obsesivamente durante todo el verano. Me lo dijo una vez y otra y otra y otra. En la madrugada me escribía incluso, me llamaba
auténtica,
con un número desconocido para...
Auténticas psicosis. Me hacían pasar por gente de Yastel para que descolgara y... ¡Lete de la montaña! Sí, me recomiendo
sí,
este
finalmente...
libro. Sí, me recomendó este libro un librero, una persona que en realidad no me conocía. Y el hecho de que diera tanto en el clavo con justo lo que yo necesitaba leer en este momento de mi vida, que me ha encantado, pues me ha emocionado mucho y por eso quería compartirlo. Y debo decir que es mi libro favorito de 2021.
Wow.
Sí, lo digo. Es
ya lo he dicho.
Una maravilla.
Ya lo he dicho.
Ya lo ha dicho.
Yo tengo que decir que también, está siendo, por lo menos en lo que va de año, mi libro favorito. Vamos a darle una pequeña oportunidad a lo que queda de año. No nos cerramos puertas, pero me ha gustado mucho este libro y muy diferente a lo que llevaba leyendo así en los últimos meses. Que, por cierto, es un libro... Sí, di Luis.
No, que quería decir eso, que nos ha gustado mucho a los tres y yo creo que vamos a intentar ver... ¿Cuáles son los elementos esos que decimos que lo hacen tan diferente, ¿no? Y que sea esa joyita? Porque es verdad que es un libro muy especial. Y
libro
bueno,
joya.
Vamos a... Un libro joya. Vamos a ver qué tiene. ¿Qué tiene de especial?
Hay que comentarle a la gente que nos esté escuchando que está escrito por una escritora catalana que se llama Irene Solà y que Luis, en este caso, se lo ha leído en el idioma original, ya que él podía. Trini y yo nos lo podríamos haber leído en catalán, pero no entenderlo perdía la gracia.
A ver, de hecho, juraría que fui yo en mi absoluta obsesión y odio a lo de leer traducciones que yo le dije a Luis. Oye, Luis, hijo, tú que tienes esa suerte de poder leerte el libro en original... En original, en catalán, sí, en catalán original, te lo vas a leer y así cualquier ansia de que me dé a mí, de ansia de veracidad,
claro,
ansia de verdad, pues
claro,
te llamo. Así que eres un poco como mi gurú.
De hecho, Trini, no solo te recomendó que lo leyeras en catalán, Trini te enseñó catalán para que pudieras leer del libro en catalán.
Trini hizo que tus padres se conocieran. Para que tú nacieras.
De hecho, tengo que decir que me ha gustado mucho la experiencia de leerlo en catalán, porque hacía muchísimo tiempo que no leía nada en catalán. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy agradable. Y bueno,
qué bien.
Me hizo reencontrarme conmigo y con el pasado y todo eso.
Oye, una pregunta.
Este
libro tan especial, ¿en qué momento? ¿Dónde os lo habéis leído?
Bueno, yo me lo reventé en 3 días, o sea, me lo leí, me lo devoré, me sucumbí a él en 3 días, porque fue durante el verano, yo estaba en Salamanca, y no sé, de esto que eres profesor, tienes vacaciones y nadie tiene vacaciones, y te pones a leer, y en 3 días me lo terminé y me apasionó, la verdad. ¿Y vosotros?
Sí, yo lo leí en la playa. También durante muy pocos días, porque también me atrapó bastante. Y como iremos viendo, el libro tiene mucha importancia por los elementos de la naturaleza, que tienen
sí, pero la playa no.
Su papel. La playa justamente no.
La playa no cuela.
Pero...
La playa con Antonio Lucas sí, pero con Irene Solà...
Mira, yo
la montaña
playa...
baila y la playa duerme. este libro.
La playa duerme la siesta. Pero sí, la naturaleza. Estoy
sí,
completamente
eso es,
de acuerdo.
Tú...
Lo digo
sí,
porque...
Tú...
Perdón, Luis, acabo.
No, ya termino. Están ansiosas, estas dos chicas están ansiosas. Se han hecho ahí unos esquemas y unos apuntes, que es que me gustaría que los vieseis. Yo los puedo ver porque estamos aquí con la cámara. Y y están ansiosas. No, yo quería decir eso, que me conecté mucho con la parte más emocional, sensorial, pues esto, ¿no? De los elementos de la naturaleza, al estar también en la naturaleza, en la playa, bueno, pues sentí ese el latido de la Pachamama.
A ver, debo decir una cosa muy importante, y es que no pienso tolerar bajo ningún concepto que alguien esté escuchando este podcast sin haberse leído el libro. O sea, no lo pienso tolerar, me parece anticonstitucional. Entonces, Canto yo y la montaña baila, te lo lees y luego ya si eso vienes a hablarnos, porque no puede ser. Vamos a ver, mogollón de spoiler.
A ver, la chunga se ha puesto chunga.
Es chunga, ¿eh?
Es chunga.
Es que,
ojito con su libro del año.
Pero sí, es verdad. Tiene razón y creo que merece la pena que lo leáis. Además, se lee muy rápido.
Se lee rapidísimo.
Es breve, es sencillo y es muy inspirador. Así que venga.
Pues yo os hacía la pregunta porque, claro, yo me lo leí ya cuando empezó el curso aquí en Madrid y, pues eso, me lo leía un poco en el metro y tal. Y me lo leí, pero me daba la sensación como de que no era el lugar para leérselo.
No,
por eso totalmente, también que decís, es como un libro que hay que, es verdad que se lee muy rápido porque te va llevando la historia rapidísimo de un lugar a otro, pero yo creo que hay que disfrutarlo como en tu intimidad y en tu soledad, y por supuesto si lo puedes leer en la playa, en la montañita, en una casa rural, pues oye, mejor que mejor. Así que animamos a todo el mundo, no solamente a que se lo lea, sino a que deje su trabajo, se vaya a la montaña y se lleven nada más que el libro
y aprenda catalán. Perfecto. A ver, yo debo decir que cuando el librero me recomendó este libro, porque claro, pues no sé, de alguna manera me lo tenía que vender, me dijo que era muy interesante la manera en que se añadían elementos fantásticos a este libro. Y es que efectivamente es un libro que hace hablar a la naturaleza, a los animales, y ese aspecto fantástico, pero tan sutil en cierto modo, me ha parecido completamente cautivador. También la presencia de leyendas, de personajes fantásticos, maravillosos, ha sido como una especie de bálsamo, como una danza alrededor del fuego que te va metiendo en la historia y ahí me he quedado.
Bueno, es que además, si alguien está escuchando este podcast y no se ha leído el libro, no se lo vamos a decir a Trini para que no,
cierre al salir.
No vaya por vosotros en mitad de la noche. Pero bueno, para que os situéis un poco, este libro cuenta la historia de, bueno, en realidad sería como una saga familiar, ¿no? A lo largo de los años en un pueblo del Pirineo. Y no solamente cuentan la historia los propios miembros de la familia de las diferentes generaciones, sino que también cuenta la historia cualquier elemento de la naturaleza que pueda aparecer, ya bien sea la tormenta, la montaña, un corzo o un perro.
Sí.
¿No? Y yo creo que eso es lo que hace especial a este libro y sobre todo a mí me parece que esta escritora tiene mucho arte porque sabe muy bien cómo utilizar el lenguaje cuando habla cada uno de los diferentes elementos, ¿no? No
de
es
verdad.
Lo mismo cuando habla pues el abuelo de la familia hace 100 años o cuando el que está hablando es un corzo que sale corriendo o un oso o una chica que vive pues en lo que podría ser nuestros días, ¿no?
Sí, verdad. Yo también he apreciado mucho ese cambio de narrador, esa manera de adaptarse, de interpretar cómo piensan cómo piensan las nubes, cómo piensa un oso, cómo se expresa un oso. O sea, por ejemplo, así de mi recuerdo es que el oso se expresaba casi como si fuera eso una cosa bíblica, apocalíptica. Y de mi recuerdo las setas, o no sé si eran las setas, se expresaban como, ¿sabes? Como el peluche este de Toy Story, el de el gancho.
Sí.
No sé,
sí,
había algo que dices, wow, es que realmente son personajes completamente diferentes y me ha gustado mucho cómo esta Irene Sola ha podido esconderse a ella misma realmente detrás de narradores que han sido muy diferentes con cada capítulo y eso debo quitarme el sombrero.
Yo no quiero polemizar demasiado, ¿vale?
Empezamos con el libro favorito.
Saca el bate, Trini.
Lo estamos pasando genial y ya está.
El water parties. Venga, a ver. Que está fatal escrito. ¿No? A ver.
No, es que no estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo, porque, a ver, no es que esté de acuerdo, no es que esté en desacuerdo, es que justo yo quería decir lo contrario. Entonces, me parece muy curioso que tengamos dos visiones casi contrarias de lo mismo.
Uh-huh. Y pues bueno, este es...
Claro, precisamente lo que yo quería decir era que no veía tanta diferencia entre los narradores y que la voz era bastante uniforme. Uh-huh. Y me recordaba un poco, por poner un ejemplo un poco absurdo, Muchachada Nui, ¿os acordáis?
Sí,
sí.
Vale.
Los celebrities.
Los celebrities, ¿no? Tenemos a Joaquín Reyes, que está
no
haciendo...
No sé dónde va a ir a parar esto, pero...
Claro.
Ese es de la España vacía, Luis. O sea, te estás equivocando el capítulo.
A ver, pero me interesa muchísimo esta... Me interesa un
dejadme, pero dejadme justificar la respuesta. A ver, efectivamente, esto lo explica Sergio del Molino en la España vacía. Tenemos a Joaquín Reyes, que está haciendo de diferentes personajes, ¿verdad que sí? Pues Luis Cobos, Manu Chao, no sé qué, no sé cuántas, vale. Sin embargo, todos los personajes hablaban igual, porque era la voz esta que hacía Joaquín Reyes, ¿sí?
Uh-huh.
A mí me pasa un poco eso con este libro. Y yo siento que la mayoría de los elementos tienen un tono muy, muy similar. Y yo creo, o yo lo he interpretado así, y es por la voluntad un poco de que todo esté integrado, porque al final es como una novela, es como bastante, como total, o sea, integra la naturaleza, al ser humano, a la montaña, a la tierra, al perro, al no sé qué. Entonces, claro, yo creo que precisamente el registro, el lenguaje, el tono literario, narrativo, es un poco lo que los iguala.
Sí.
Eso es lo que yo pude ver, porque, de verdad, o sea, yo leía un capítulo y leía otro y yo decía, fíjate, ¿cómo puede ser que sin hacer grandes cambios en el estilo literario, porque tampoco son cambios tan, tan grandes? O sea, sí que es verdad que, bueno, cuando habla el oso, pues dirá cosas más de oso. O cuando hable, cosas yo qué sé, la
oso.
Perra...
Esas cosas de oso.
O cuando hable la perra, pues sí que hay cosas que pertenecen al mundo que vería una perra, ¿no?
Sí, creo que te he entendido, ¿eh?
Quizá va más por ahí, sí, tienes razón, ¿no? Como que sabe que... más el contenido, pero es verdad que a mí me da la sensación de que lo adapta tanto, o sea, realmente, es un buen ejercicio, yo creo, para la gente que escriba, ¿no? Decir, bueno, voy a intentar escribir un relato desde el punto de vista de un perro, porque me parece que está magistral hecho. Y,
sí.
Y es verdad que a lo mejor, tienes razón, no cambia tantísimo el estilo en el que está escrito, que yo creo que sí que cambia, pero bueno, venga, te lo acepto, pero sí que cambia muchísimo el prisma desde el que ve todo, ¿no? En cada caso.
Sí. Eso es.
Y a lo que
sí,
voy, que,
sí,
que puedo unir los dos puntos de vista, es que una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de este libro es que creo que lo que presenta sin parar es al universo en sinergia.
Claro.
Es decir, una especie de armonía por la cual, como tú dices, como que se expresan de la misma manera o casi con la misma paz, pase lo que pase, es como que todo el mundo se está expresando con paz. Y a mí me transmite mucho ese que todo el mundo necesita a todo el mundo toma algo de todo el mundo, y a mí este libro me ha transmitido pura naturaleza. Y si eso es la intención, que muy probablemente o lógicamente podría serla, es algo que alabarle. Entonces, con un poquito de cambio de narrador, con otro poquito de guardar la uniformidad, me parece que el resultado ha sido riquísimo. Así que...
Claro, yo creo que hay... esto es bastante complejo porque hablan muchos narradores muy diferentes. Uh-huh. Algunos pues son seres vivos, pero otros no lo son, ¿no? Porque creo que recordar que también hablaba la Tierra o las placas tectónicas o algo así, ¿no?
Sí, la montaña misma.
La montaña misma habla y tal. Entonces, claro, ¿cómo les haces hablar? Bueno, entonces yo creo que sí que hay algo que unifica todo el discurso de todos los narradores. No sé si estaréis de acuerdo.
Sí, por eso.
Que a mí me parece... No, que no he terminado. Que quiero decir que lo que hace que los unifique es el lenguaje de la ternura. O sea, creo que todos los todas las miradas que están hablando hablan desde un punto de vista como tierno y a la vez como muy vivo. O sea, como de apasionamiento por la vida, de vitalidad, de ganas de amar, de estar con el otro, de unirse, de no sé, hay como esta intención, ¿no? Yo creo que eso está en todas las miradas.
Sí, pero también debo decir que hay una cosa que puede resultar incluso, o sea, hablas de la ternura y es cierto, pero luego también hay algo que no sé qué pensaréis vosotros, me ha podido parecer casi espeluznante bonito, que es la naturalidad con la que la muerte está por todas partes de la novela, pero con una especie de, bueno, pues está esto otro, esta muerte, esto de allá, lo demás allá, otra muerte, y con una especie de, o sea, como la muerte formando parte de la vida. Y eso
es
también
que es
me
verdad,
ha
es una novela, yo creo, sobre la vida, efectivamente.
De verdad.
Y con la muerte como una parte, pues, indefectible, o sea, y un poco con esa calma que da... Pues la vida natural, que claro, yo qué sé, en el mundo salvaje, que muera un animal es lo más natural del mundo, ¿no? No sí. Todo este mito que hemos creado nosotros en torno a la muerte, y yo creo que eso lo transmite muy bien.
Sí,
y en cuanto a lo que... Perdona, Trini.
Ah, no, bueno, sí, es solo para ilustrar lo que estabas diciendo, que es verdad.
Sí, sí.
Es ya en el primer capítulo, que claro, un primer capítulo siempre tiene que decir, el tono va a ser este. Estaban hablando las nubes y dicen, no tenían de qué quejarse si no habíamos ni granizado y solo habíamos llovido el tiempo justo para matar a un hombre y a un puñado de caracoles. Y ni siquiera habíamos tirado nidos ni habíamos inundado campos. O sea, está poniendo a los caracoles, al hombre, al campo inundado... Todo al mismo nivel, porque la naturaleza, sí. ¿Qué más le da que tú te llames Domènech? Le da lo mismo. Así que muy, muy humilde leer esto. Te pone, sí. Te baja los humos tranquilísimamente.
Me gusta mucho cómo empieza la novela, porque empieza con el relámpago. Entonces, el título es El relámpago, ¿verdad? Y ya, bueno, se nos cuenta una primera... Bueno, no sé si puedo decirlo porque haría spoiler.
Sí,
bueno. yo creo que sí, porque sí. además sí. Yo recomiendo que si alguien está dudando en si leerse este libro o no, podéis ir a la librería y leeros el primer capítulo allí. Y os
claro.
Lo vais a comprar. Os lo vais sí, a comprar sí. Porque el primer capítulo es genial.
Es precioso. Entonces, bueno, pues lo que decía es eso, ¿no? Que aparece el relámpago y este relámpago acaba con la vida de un personaje. ¿No?
De Domènech.
De Domènech, exactamente. Vale.
Ay, Luis, que no te sabes los nombres de las personas.
El rincón del vago ahí fallándote en el último momento.
Entonces, quería leer, vamos a ir, si queréis, intercalando algunos fragmentillos breves, vale. Justamente cuando el personaje que está hablando, que es la Sio, ¿no? Que es la mujer de Domènech, si sí. No me corregís.
¿En el capítulo? Y está hablando... ¿En el primer capítulo?
No, esto ya es en el segundo, pero sigue hablando del rayo.
Vale,
lo voy a leer. Es cuando hace referencia a la muerte de su marido, cuando ella se queda sola, y entonces dice: a vegades una vol deixar de viure. Quan al teu home, un llamp, el travessa com a un conill. Quan a una li foraden el cor amb una branca, però no la maten. Una vol deixar de viure, i aleshores a una l'obliguen a viure. ¿Vale? Es decir...
sí, lo tengo aquí delante.
Sí. Cuando a tu marido, ¿no? Lo atraviesan como a un conejo, ¿veis? Otra vez la comparación con un elemento, pues eso, un conejo, ¿no? Entonces está comparando, sí. en la comparación está... el elemento de la comparación es un conejo. Entonces estamos viendo todo el rato este paralelismo con la naturaleza. Y esto me parece muy impactante. Muy impactante lo que decía Trini, ¿no? Es como que nos rebaja bastante al ser humano y nos integra en ese todo, ¿no? Que es el universo y es la naturaleza. No sé, me parece muy
claro, yo es que creo que como la montaña, ¿no? Y la novela se desarrolla a lo largo de tanto tiempo y la montaña tiene un papel tan sustancial en la novela, claro, lo que decía Trini, ¿no? Al final las vidas que pasan por ahí son casi circunstanciales. Pero la base, lo importante es la parte natural. Y a mí una cosa que me ha encantado de la novela es que normalmente estamos acostumbrados a leer historias en las que hay una serie de personajes que conviven en un marco, ¿no? En un tiempo, en un lugar. Y lo que me gusta de esta novela es que el protagonista es el propio marco de la novela. El protagonista
claro.
Es el lugar donde se desarrolla, el tiempo a lo largo del que se desarrolla, y el marco en realidad son los personajes que la atraviesan. Y yo creo que eso es lo que le hace especial, ¿no? Que le da la vuelta a eso.
Totalmente, sí.
Sí. También hay un aspecto muy disfrutón de la naturaleza que me ha gustado mucho. O sea, ya las nubes diciendo, lo mejor es granizar. Y luego también cuando hablan las setas, juraría que al final del... Bueno, no, el principio del capítulo de las trompetas, el de las setas, que dice: el sombrero de una es el sombrero de todas, la carne de una es la carne de todas, no sé qué. La oscuridad, como un abrazo, deliciosa, protectora, acogedora, como una caída, incipiente. Es casi sensual como está presentándote a la lluvia, como está presentándote a la tierra, y esa idea de la naturaleza como un ser que está gozándolo, que está disfrutando. Me parece que justifica la presencia de esos seres, de esas mujeres de agua, de todos esos espíritus. Es como, se está tan bien en esta naturaleza que tiene que haber un más allá que no entendemos, que es aún más apasionante.
Y no sé qué opináis. Perdón, Trini.
No, dime.
No, que no sé qué opináis, porque a la vez que ocurre todo esto que estamos hablando, ¿no? Que el personaje central es la propia vida, la naturaleza, se las ingenia Irene Solá para, creo yo, hablar también de otros temas que parecen ahora mismo como lejanísimos a eso, como puede ser el sufrimiento que generó toda la guerra civil en aquel lugar, o incluso cuando habla en el capítulo que habla de las mujeres de agua, de pues todo tipo de vejaciones y de maltrato que se sometía a las mujeres cuando se las consideraba brujas.
Sí.
¿No? ¿Qué os parece eso?
Mira, lo que me decías de la guerra civil, la verdad es que tienes razón, es como que, vale, la guerra civil está presente y tiene mucho sentido en la novela, pero es muy bonito cómo la ha puesto como por detrás de la naturaleza, pero presente. Y de hecho me recordaba mucho, yo no sé si habéis visto esa película o no, pero siento que tanto el marco... Bueno, es una película que se llama Pan Negro, Pan Negre. Es una película catalana de 2010 de Agustín Villaroma.
Ay, yo la vi en Zaragoza.
Ah, pues
yo la vi en Zaragoza, ya te diré luego con quién la vi, luego te lo digo.
Vale.
Uy, bueno, en privado.
Madre mía, cotilleos que no han prescrito aún, vamos. A ver, yo lo que quería decir es que es una película que está en catalán, que pasa en Cataluña, que también el marco es la guerra civil, también hay la miseria, también hay muertes, y no sé, y también hay aspecto mágico. Entonces el universo me ha llevado completamente a esa película, por si acaso alguno la ve en algún momento y sabe de lo que le hablo. Pan Negro. Y
yo, a mí, por seguir un poco insistiendo en la idea esta del universo y lo cósmico y todos los elementos que se entrelazan, a mí me ha recordado mucho, en muchas ocasiones, a la poesía de Vicente Aleixandre, ¿vale? Concretamente a la obra La destrucción o el amor, porque tiene bastantes poemas en los que efectivamente se refleja muy bien esa voz de los elementos de la naturaleza. Y si os parece, os voy a leer, que tengo aquí un fragmentillo. Dice: quiero vivir como la hierba dura, como el cierzo o la nieve, como el carbón vigilante, como el futuro de un niño que todavía no nace, como el contacto de los amantes cuando la luna los ignora. Soy la música que bajo tantos cabellos hace el mundo en su vuelo misterioso. Pájaro de inocencia que con sangre en las alas va a morir en un pecho oprimido. Soy el destino que convoca a todos los que aman. Mar único al que vendrán todos los radios amantes que buscan a su centro, rizados por el círculo que gira como la rosa rumorosa y total. Soy el caballo que enciende su crin contra el viento pelado. Soy el león torturado por su propia melena, la gacela que teme al río indiferente, el avasallador tigre que despuebla la selva, el diminuto escarabajo que también brilla en el día. ¿Veis? Es un poco también rollo de todos los elementos de la naturaleza y de estar comparándose siempre con el animal, con el mar, con el río, con el tal. Es un poco esta idea.
Está muy bien que leas poesía, porque creo que el lugar que le da a la poesía Irene Solá en este libro es impresionante. No solo porque hay un capítulo que son poesías de Hilari, sino porque durante todo el libro está hablando de la importancia de contar historias. No tanto de escribirlo, sino del contar, de esta tradición oral, que de hecho tiene muchísimo sentido que hable de ella, porque todo lo que son las mujeres de agua, mitología catalana, y todas las leyendas y todas las... No sé, me parece que está defendiendo una cosa de manera activa, o sea, escribiendo poesía.
Y se nota muchísimo, se nota muchísimo en la manera en la que escribe cualquiera de los capítulos que ella es poeta también. No sé si es que lo veis vosotros también, porque vamos, tiene una prosa bastante lírica.
Es un libro muy lírico, sí, el estilo es muy lírico, y lo que decía Trini, o sea, no es que haya una apología directa de la poesía, porque de hecho en algún momento,
pues, ¿qué capítulo es el de la poesía? Yo tengo aquí señalado un trocito que si queréis os lo leo. Sí, en claro. El capítulo está en la página 72, este trocín que tengo aquí subrayado, que dice: la poesía lo tiene todo. La poesía tiene la belleza, tiene la pureza, tiene la música, tiene las imágenes, tiene la palabra pronunciada, tiene la libertad y tiene la capacidad de conmover y de dejar entrever el infinito, el más allá, el infinito que no está en la tierra ni en el cielo. El infinito de dentro de cada uno, como una ventana en lo alto de la cabeza que no sabíamos que teníamos. Y que la voz del poeta abre un poco. Y allí arriba, por esa rendija, asoma el infinito.
Precioso.
Con aparición precioso. De mi gata.
Sí, hemos escuchado el mugitín, la naturaleza abriéndose paso una vez más, está por todas partes. No, pero es verdad que, o sea, la poesía, está muy bien que dedique un capítulo a la poesía, pero luego va poniendo pinceladas por todas partes. De hecho, Sio dice que lo que más le gustó de Domènech fueron las historias y luego ya su pelo.
Claro.
Domènech contaba historias y no las escribía. Y Larry luego estaba como decepcionado de que Domènech no hubiera escrito las historias, pero al final. Él también hace lo mismo, sí. O sea, es bellísimo.
Cuando está hablando de él, tengo aquí subrayado que dice: lo primero que me gustó de mi marido fue el pelo, después los poemas, y después, cuanto más me fijaba en las otras cosas, más me gustaban. Sí.
Qué bonito. Y además, sí. en el capítulo de la poesía, que se titula La poesía, el que escribe poemas era Hilary, ¿no? ¿O quién era?
Sí. Bueno, Domènech también, lo que pasa es que no los escribe.
No son poemas, él dice...
Ella dice que los recita, ¿no?
Él hace un tipo de defensa de una poesía que no tiene que ver con lo intelectual. Y esto me gusta, ¿no? De hecho, él dice, no, yo escribo lo que escribo lo aprendo porque es lo que yo siento y por las canciones que yo he escuchado o por lo que me han contado o por lo que yo sé. Pero no es, ¿verdad? O sea, no es la poesía como, pues eso, voy a coger un manual de poesía, de crítica literaria, me lo estudio y entonces hago poesía. No es esa visión intelectual de la poesía, sino una visión de la poesía que tiene que ver, ¿verdad?, con la vida, con la experiencia y con la manera de ver las cosas.
Y me encanta porque le escribe un poema a su padre, pero ni siquiera dice que es un poema para su padre, dice poema para el hombre liebre. Bueno, no sé si sabéis a lo que me refiero, estoy en la página 76, le ha escrito un mensaje, un poema a su madre, otro a su hermana, no sé qué. Sí. Y de pronto escribe un poema y dice poema para el hombre liebre. Ah, bueno, sí que pone este es el poema a mi padre. Bueno, no soy tan lista, estaba escrito, ¿vale? Lo siento.
Sí. si no miras esa línea, poema, no se sabe.
Escribe ese poema y al final deja espacio, 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 espacio y luego pone yo nunca explico mis poemas. Espacio, 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 espacio. Esa frase de yo nunca explico mis poemas me parece también lo que decías tú, Luis, es como no tengo que poner ningún aspecto cerebral a esto. He escrito esto, me ha salido así y aquí lo dejo y tú lo lees como tú quieras. Y justamente la manera en que yo he leído este poema me ha transmitido el hecho de que su padre, no así otros personajes de la novela, su padre se fue y no estaba en paz. No sé cómo lo habéis visto vosotros. O sea, yo tengo claro en la novela que Domènech se murió y Domènech es una persona que está errando por el bosque, desgraciado y por lo que sea, no ha pasado al otro lado. No sé si os interesa esta especie de momento pitonisa, pero me gustaría casi decir por qué lo he visto claro, ¿no? O sea, ¿puedo?
Por el capítulo aparece que le ve, ¿no? En la cueva.
Sí, claro, eso es. Entonces,
lánzate al spoiler.
Voy a lanzarme al spoiler.
Lánzate a la piscina del spoiler.
Es que me siento como la gente que se metía en foros de Juego de Tronos para adivinar cuál sería el final y este signo que describe que va a pasar esto y lo demás.
Pues, no, pero tú eres muchísimo mejor persona. Solo y te más falta guapa. Ser vegana y eco-friendly.
Claro. Bueno, pues claro, lo que decías tú, María, que era así que. Está en la página, sí, en la página 90. Está Hilary con una niña que ha conocido, están ya los dos muertos y están ahí en un lago donde están las mujeres de agua. Bueno, en fin, una cosa maravillosa. Y entonces dice, bueno, le dice, mira allí que está mi padre. Y dice, veo hojas marrones y hojas amarillas y hojas verdes y troncos grises y marrones y verdes, y allí lo veo. No lo había visto nunca. Un señor como un perro, como un señor loco que vivía en mi pueblo, bla, 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 no sé qué, con el pelo sucio y largo y las uñas torcidas, está delgado y agachado, en fin. Y dice, ese señor es mi padre. ¿Cómo se llama tu papá? Domènec, contesta. Y esto lo dice la niña. Y yo no le digo que su papá está comiendo tierra, porque ya lo ha visto. Esa frase es durísima, te marcó a ti, María, ¿no?
Sí, sí. No, no, este capítulo que su papá está comiendo es tierra.
Sí, porque ya lo ha visto. Y es que hay un momento en la página 124 en el que hay una pequeña referencia sobre Sió, que dice, cuando Sió empezó a perder el juicio, mi marido dijo que a veces, para sobrevivir, hay que echar tierra a los recuerdos, pero que el que ha sufrido mucho siempre echa demasiada tierra. Es esta referencia a la tierra lo que me hace pensar que, claro, Sió, con todo el trauma de que se muriera Domènec, echó mucha tierra a los recuerdos y, por lo que sea, esa actitud hizo que Domènec no pasara del otro lado y se quedara pues comiéndose esa tierra. Y me parece tan dramático y tan fantástico que ya está, solo tenía que decirlo. Gracias por...
Además, lo que estás diciendo de los... No, es muy bonito lo que dices de los recuerdos, porque creo que también otro de los temas, de los hilos que van fluyendo por la novela, es el tema de los recuerdos. De qué hacemos con los recuerdos, cómo los gestionamos, cómo convivimos con eso, porque al final los recuerdos son esos fantasmas que están con nosotros. Uh-huh. Y yo creo que es también muy importante en la novela ese tema. De hecho, os leo un fragmentillo donde está esto, que es en la página 35, aunque no sé si serán las mismas páginas, porque como es tan catalán, no sé si coincide exactamente.
No te preocupes.
Creo que es un gustazo escucharlo en catalán. Dale.
Dice, y jo no sé què fa patir més, si pensar només els records bons i deixar fer a l'enyor, o si banyar-me als rierols del pensament que em porten cap als records tristos, dolents i tèrbols, i me neguen el cor i em deixen encara més òrfena. És a dir, que no sabemos si lo mejor es pues, sumergirnos en los recuerdos tristes, ¿verdad? Mm-hmm. O pensar en los buenos. O sea, al final, porque pensar en los buenos recuerdos también despierta una especie de nostalgia, ¿no? Que es ese dolor del recuerdo. Y bueno, yo creo que los personajes en esta novela pues sienten dolor, pero es un dolor bastante integrado con el transcurso de la vida, con el seguir hacia adelante, no sé.
Sí, es que me parece de hecho muy...
Sí.
No, no, quería decir que en la no, o sea, lo que estructura un poco la novela quizás son la muerte de Domènec por un lado y un tiempo después la muerte de su hijo en un accidente también, como dos hechos así muy chocantes para toda la gente que convive con ellos y muy traumáticos. Y aunque después son personajes que como el padre, el Domènec, vuelve a aparecer, o Hilari sí que vuelve a aparecer después de morir, y lo tratan como una cosa muy natural, que eso a mí sí. También me ha encantado, ¿no? El que yo era antes y el que soy ahora, y simplemente la historia fluye, pero la gente que continúa viviendo, digamos, en el mundo más real... sigue muy aferrada al recuerdo de estos personajes, y de hecho, la hermana de Hilari... es un personaje que continúa hasta el final del libro y tiene una historia, volviendo a lo que contabas tú, Luis, de la ternura, muy bonita con su expareja, ¿no? De aquel momento.
Es espeluznantemente bonita, sí, sí. Este Hilari que se hace presente de tantas maneras, ¿no? Porque hay como una idea de casi reencarnación simbólica en el corzo y casi de redención al final cuando el corzo escapa del coche de Jaume. Y, en fin, no sé, es que te mete en este ambiente mágico y la verdad es que yo he disfrutado muchísimo de salirme del mundo real y creerme que la naturaleza me habla y que la montaña me baila, claro que sí.
A mí me
te perrea, me la montaña me te perrea.
Rapeo yo y la montaña me hace twerking.
La versión de los Centennials.
Sí, oye, tengo que hacer una apuesta muy fuerte.
Bueno, a ver,
no sé tesis. Si, o sea, es que me podría apostar dinero, mi gran fortuna.
Si no tienes.
tu barco en el que vives.
A ver, hay un capítulo que me alucina absolutamente, que es el capítulo del alguacil. Así dicho así no suena de nada, pero
sí, sí.
En la página 53 es una página que me habrá dejado noqueada para el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque el alguacil está contando, hay mucha tensión en este capítulo porque se habla de un sonido de una detonación, no sé qué, y el alguacil está con su hija buscando armas de la guerra civil por la montaña. Y la niña ha encontrado una granada y el padre dice, ay, no sé si va a explotar o no, no lo cojas, mi niña, no sé qué, no sé cuántos. Y llega un momento en el que con esa naturalidad con el que se está presentando la muerte, de verdad, dice, por ejemplo, dice, ¿estás segura de que no explota? Está vacía, es una cáscara de hierro, no la toques, cago en Dios. Me acerco a la bomba de mano poco a poco y con la espalda húmeda. No pasa nada, papá. Toda esta tensión, la espalda húmeda, la granada. Y el narrador del alguacil dice, la luz es cada vez más fría. Debe de hacer un buen rato que ha sonado el disparo y que Hilary ha muerto y que Jaume lo carga a la espalda. Es en esa frase en la que nos enteramos que Hilary ha muerto. Y es un paréntesis porque luego sigue, cojo la granada, vuelve a decir, no pasa nada, demonios, granada en mano. Y me quedé con una congoja impresionante que, bueno, yo sabéis que yo subrayo, encuadro, lo que sea. Ese párrafo, que igual ha sido uno de los párrafos que más me ha marcado en mi vida de lectora, no he podido tocarlo, no he podido subrayarlo, no he podido hacer nada con él porque me ha parecido... Me ha parecido sobrecogedor, la verdad. El presentar pues la muerte así, como un paréntesis. Estoy aquí y de pronto se ha sonado un disparo y se ha muerto un niño matado por su amigo. Y bueno, sigo aquí a mis cosas. ¡Guau! O sea, uh-huh. ¡Guau!
Fíjate que, es, que sí que a mí también cuando lo leí te choca muchísimo porque de repente te saca de lo que te está contando y te cuenta algo así muy chocante sobre un personaje principal. Pero pues yo no me lo tomé así con esa tensión, este capítulo.
¡Ah, joder! ¿Tú quieres mi
para
fortuna?
Nada.
Sí, seguro, claro. Haz lo que quieres tú.
O sea, es que recuerdo además como que sí que me pareció chocante cuando cuenta eso, pero dentro de la naturalidad del libro, de la tranquilidad del libro en general.
Sí.
No sé, claro, no, o sea, me pareció...
No es chocante. Sí, porque claro, no choca, es como está en la lógica del libro.
Claro.
Y en la lógica del libro vas y te enteras de eso así y es como...
Es que igual que graniza, se muere un conejo, sí. Se muere Hilary o como, yo qué sé, o vendo butifarra en la carnicería, quiero decir, es pues una cosa más,
claro.
¿Sabes?
Pero, no sé, por eso digo que la construcción de lo que tú decías, ¿no? De ese personaje narrador que consigue llevarte con esa parsimonia a todos los lugares y contarte esta historia y pasar de personaje a personaje y que todo lo que esté pasando te interese porque todo está relacionado. Me parece una novela de personajes muy honesta. Es que he leído novelas, bueno, lo que llaman novelas de personajes, que son auténticas bazofias, que flipas, que está hablando un personaje y luego otro, te pierdes la historia, no te enteras de nada. Y es que aquí es, cualquier cosa que diga un personaje te está aportando el escenario que necesitas, te está aportando el tono que necesitas, te está dando la conexión que faltaba, es que... una obra de arte.
Yo creo que efectivamente en algún momento tendríamos que hacer un capítulo de bazofias, o sea, en el que hablemos
¡ay, me encanta el título!
Bazofias. Bazofias, ¿verdad?
Y me encanta como insulto.
Claro,
bazofia.
Claro.
Pues a mí, el capítulo que me ha... por decir uno que me impactó mucho por lo que es que me parece una genialidad, es el de la perra, el de Yuna. No sé si os acordáis, pero estaban haciendo el amor en una habitación,
sí,
la pareja. Soy muy malo para los nombres y no me acuerdo.
Oriol
ahora...
y Mía.
Oriol y Mía, vale. Oriol y Mía están en la habitación y están haciendo el amor y ahí muy apasionadamente y tal. Y entonces eso lo está viendo un perro y lo está contando un perro. Entonces me parece muy, 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 muy divertido y muy intenso y muy tierno. ¿Cómo lo puede contar un perro? Porque, claro,
sí.
Y si queréis, voy leyendo algunas cositas y lo vamos comentando. Porque dice, por ejemplo, el Skulls fan una olor divertida. ¿No? Los culos huelen de una manera... No, a ver.
Luis, falta mate, ¿eh? No se va al capítulo donde llueve, al capítulo donde se escapa un corzo. No, no, Luis se va a los rombos, a los rombos.
No me extraña que no le interesen los nombres. ¿Qué más le da un nombre?
Ese lo tiene dibujado, se ha hecho un cómic del capítulo. Cómic en catalá. Venga, venga.
Bueno, pues eso, que no, que le parece muy divertido y claro, me gusta el adjetivo que utiliza el perro para definir el olor del culo, que es divertido, porque claro, realmente un perro se divierte con el olor del culo, ¿no? Del otro perro. Ajá. Vale, y luego dice... molt més interessant que el olor dels peus. Que és avorrida i que de fet és l'olor que fan les sabates, que són més divertides de mossegar per la forma que tenen de rata, que no per el gust de, o l'olor, no? O sea, el perro ahí está haciéndose sus...
Se lo está pasando pipa.
Dice, i aleshores, i ara esto lo narra el perro, i aleshores es toquen amb les mateixes mans que em toquen a mi. I es fan carícies, com les carícies que em fan a mi al cap. Amb la força i amb el ritme s'acaricien, com qui busca una cosa enterrada. I els sexes els creixen, i se'ls tornen vermells, i l'olor que fan és encara més bona. I jo estic contenta perquè ells estan contents, i perquè les mans són per tot arreu, i els sons són per tot arreu. I jo vull que l'olor se'n fique ben en dintre del musell i els quedi allí per sempre, ¿vale? És a dir, el perro està completament entusiasmado con esa fiesta de los olores, està col·locadíssim per esa cosa tan primària, tan sexual, ¿no? tan corporal, y luego me gusta mucho que vincule todo el rato ese amor que está viendo, ese espectáculo amoroso que está viendo ahí en la cama, que lo vincule con él mismo. Que diga, es que esas son las manos que también me acarician a mí. Esos son los cuerpos que también me quieren a mí, ¿no? Entonces, eso me parece sí, muy tierno.
Y lo bonito de poder ver esto como algo divertido, ¿no? Porque sería una escena romántica o lo que fuera y lo estamos viendo de un aspecto divertido porque lo está contando un perro. Y eso es lo que me gusta de los puntos de vista que utiliza esta novela. Y, por ejemplo, hay un punto de vista que me parece espeluznantemente gracioso, paródico, espectacular... no sé si os acordáis, es el capítulo del entierro de Hilary que lo está contando un turista que llega ahí,
sí.
que está primero alabando, dice, Dios mío, qué paisajes y qué montañas tenemos. A veces se nos olvida allí en Barcelona, todos apretados en el agujero. O sea, parece realmente el de pantomima full, que ha ido a la montaña y que está diciendo, wow, cómo se vive en la montaña, ¿eh? Porque se acaba de enterar de que ha muerto un chaval y el tío está diciendo, ay, me dejan plantado delante de la panadería, no hay ninguna nota en la puerta, ni una esquela, nada, son las 11:15. La carnicería y la panadería son las únicas tiendas del pueblo. O sea, me parece increíble cómo este personaje que tanto existe en la sociedad está alabando la montaña y la vida tranquila y no sé qué, y luego se muere un niño en el pueblo que él no le importa en absoluto y está... poniendo por delante el hecho de que él tenga hambre, que el hecho de que a ese pueblo le haya acongojado muchísimo esa muerte. Pero lo peor y el verdadero arte de este capítulo es que, ¿qué pasa? Nos reímos de él porque parece pantomima full, pero la autora nos está obligando a nosotros a asistir a ese entierro de la misma manera que ese turista, porque a nosotros claro. Tampoco nos importa la muerte de Hilary. Y me parece espeluznantemente artístico, genial... ¿Cómo estamos viendo ese entierro como personas que no nos merecemos estar ahí y que no podemos entender ni una mínima parte del dolor de esta gente? O sea, bueno, un arte, pero llevado de manera divertida. ¡Ole, Irene! ¡Ole tú, Irene! Que tienes 31 años y te quedan muchísimos años para seguir petándolo. ¿Cuál es la esperanza de vida en España para las mujeres? ¿85?
Pues no lo ojalá, sé, vaya pregunta.
Ojalá escribas, hija. Ojalá escribas hasta los 85, los que hagan falta, porque qué maravilla.
No sé. Además, una cosa que mola mucho, que creo que antes decías tú, Trini, que tiene como algo bíblico el libro.
Sí, muchísimo.
Es que si quitamos un poco los capítulos en los que aparecen referencias como a, pues eso, los temas de la guerra civil o como a referencias temporales, puede ser un libro que si se encuentra en un manuscrito, no sé, que lo haya escrito alguien en el siglo XV, un capítulo sobre cómo se escapa un corzo. Es que
eso te iba a decir eso, te iba a decir que es que tiene un punto como medieval, como de literatura así, medieval, de esta de leyendas y de cosas así de la naturaleza y de tal.
Que lo cuente un juego.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, totalmente, totalmente. Una pregunta, ¿habéis llorado con el libro en algún momento?
Yo sí.
Yo también.
Con la escena del sexo. No, no, no.
Con la escena del perro.
Igual sí que he llorado, pero ya no me acuerdo cuándo, pero wow.
En el último capítulo sí. Tengo que...
Yo lloré en la... En, bueno, pues eso, unas lagrimillas ahí intensas.
El del mantel blanco.
Con el final. Con el final. Que es cuando...
Muy bonito.
Cuando se reencuentran estas dos personas que en el pasado, ¿no?, sintieron tanto amor y tal, y sobre todo dos líneas, o sea, es que lo que me emocionó muchísimo son este diálogo, ¿no? Se vuelven a reencontrar después de mucho tiempo. Dice: "Llavors et vull explicar totes les coses", ¿no? Te quiero explicar todas las cosas. Dice: "Totes i cadascuna. I quan hàgim acabat, veurem qui som", ¿no? Y cuando hayamos terminado de hablar, veremos quién somos. Y eso me pareció... ¡Buah! Es que lo pienso y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque es como, vale, pasa muchísimo el tiempo, hace años que no ves a una persona que tanto has amado, te vuelves a reencontrar con ella, y claro, vamos a hablar. Y después de hablar, vamos a ver quién somos ahora. Es que eso me parece brutal. O sea, es que es súper emocionante, porque claro, ahí está condensado un poco el drama de todo esto, que es que el tiempo pasa, que cambiamos, que no somos los mismos, y bueno, y vamos a utilizar la palabra, vamos a hablar para encontrarnos a través de la palabra, que es un poco también el germen de la literatura. Vamos a hablar, vamos a utilizar la palabra, y luego ya veremos qué pasa, pero primero vamos a ver quiénes somos. Eso me pareció... Sí.
Me precioso. Insisto en el hecho de, bueno, yo no sé si a quien esté escuchando le parece como raro o lo que sea, pero la verdad es que me está gustando mucho, Luis, que estés leyendo en catalán, porque me parece un ejercicio de honestidad en la medida, sí, de verdad, o sea, te agradezco muchísimo que lo hagas, porque bueno, para leer en castellano, pues todo el mundo va a poder hacerlo, o sea, y así yo, por ejemplo, lo he estado escuchando y la historia me recordaba y a lo mejor no lo entendía todo, pero bueno, ahí está, ¿no? Es la voz de Irene Solá, es esta. Y de hecho me parece muy importante, tanto más cuanto que la autora ha elegido pequeños momentos de la novela en los que sí que utiliza el castellano. Y es que eso habla por sí mismo y es súper importante darse cuenta de cuándo habla castellano. Porque hay un momento en el que ¿quién habla castellano? Es en... juraría que es en el... Bueno, no sé qué capítulo es ya, pero acaba, se han muerto Hilary, han llegado la policía o la Guardia Civil, quien sea... Y es esta Guardia Civil o estos policías los que están ahí como extraños, como forasteros de esta muerte, de este suceso. Y es el único momento de la novela en que la muerte, fíjate, no me está pareciendo tan bien. El relato de la muerte no me está pareciendo tan bien. Y justamente el castellano, o sea, se está narrando en castellano, es decir, la lengua de los que no son de allí. Muy simbólico para mí. Es esta parte en la que dice: "¿Qué quieren?", nos dice un agente. Lleva bigote y tiene cara de haber fumado mucho, de haber vivido la infancia y la juventud lejos de estas montañas. "Hemos encontrado esto", le digo, y le enseño la granada. Ah, pues es el capítulo del alguacil. Dice: "Ah, esto", me dice, y lo coge. "Esto no es nada". "¿Puedo quedármela?", salta Cristina. "Niña, guárdala, tírala". "¿Qué ha pasado?", pregunto, señalando con la mano el movimiento general. "Nada, un accidente", me dice. El policía diciendo: "Nada, un accidente". Claro, lo dice en otra lengua, lo dice sobre una persona que él no conoce. "Nada, un accidente", cuando es el hecho central de toda la novela, que es que Jaume ha matado a Hilary. Entonces, sí, es muy importante darse cuenta de que el castellano aquí nos está echando fuera de la novela, o sea... No sé si me explico, pero me parece
genial totalmente.
Que hayas totalmente dedicado ese tiempo a leernos en catalán.
Oye, pues hablando de esto, si os parece, para ir cerrando, a no ser que tengáis algo que añadir.
Yo tengo unas preguntas para Luis, pero dale, María.
Vale.
No, estaba pensando que quizás para cerrar el capítulo podría leer Luis en catalán el poema que le da título al libro. Si os parece.
Ay, sí. Ay, para cerrar el capítulo, de verdad que sí.
¿Pero dónde está el poema ese?
Está para nosotras en la página 71, para ti no lo sé. Se llama Poema para mí, Lari.
Ah, vale. Lo leo al final para cerrar.
Igual si Trini tiene unas consultas.
Es que son unas preguntas de catalán. A lo mejor soy una fricaza de la vida y a lo mejor si no tienes la referencia del libro no tiene sentido. Pero hay una cosa que se llama... Bueno, hay una chica que se llama Teresa y todos la llaman Treseta. Y no sé si hay un juego de palabras en catalán. Dice, todos la llamaban Treseta porque estaba un poco tocada. ¿Te suena a ti algún juego de palabras
en
catalán?
Por las setas.
No lo sé. Madre mía. No lo sé. Madre mía, menudo catalán
hablante. Mira lo que teníamos, ensayado y no te has acordado.
Qué tan loco.
Ensayando toda la semana para saberte la respuesta y todavía no te acuerdas, de verdad.
Ha ido a pillar. Me ha querido dejar mal haciéndome la pregunta.
¿Cuál sería tu acepción favorita de Treseta?
En catalán no eres el valenciano, el che, eso mucha montaña, ¿no? Te he calmado. Bueno, en fin, visto el éxito, no voy a hacerte otras preguntas. Ya.
Cierra la carpeta de tesis. Bueno, Luis, pues nos lees. ¿Qué opinas?
Os leo y nos despedimos, ¿vale?
Yo creo que sí.
Sí, pero yo creo que mejor aún, nos despedimos y luego lees. Y
cerramos y apagamos. ¿Qué?
¿Cómo le gusta llevar la contraria? Es que es llevar la contraria por llevarla.
Pero me gusta su idea. Te la compro.
Claro, como terminas hablando tú, como te quedas con la última palabrita, estás contentísimo, ¿eh? Venga, disfrútalo. Solo quiero decir que sí.
Por todas las veces que te cortamos.
Exacto.
Te lo regalamos. Bueno, pues un placer hablar con vosotros de este librazo. Mi más sincera recomendación para todo el mundo, ahora que llegan las Navidades, ya sabéis, aquí a comprar libros escritos por mujeres, y si son Irene Solá, pues mejor.
Mujeres jóvenes,
es mi recomendación.
Catalanas, a por ellas. Bueno, pues sin ir más allá, nos despedimos con el poema Canto yo y la montaña, de Canto yo y la montaña baila. Lo va a leer Hilari Luis. Beso a todos, turris.
Yo canto a la lluna quan fa el ple, ullà el rodó de la nit amable, gata prens. Canto al riu gelat, company de l'ànima, com una vena, com una llàgrima. Canto al bosc atent, s'adoll de peixos, llebres, ceps. Canto als dies magnànims, a la brisa d'estiu, a la brisa d'hivern, als matins, a les vesprades, a la pluja petita, a la pluja enfadada. Canto a la vessant, al cim, al prat, a les ortigues, al roser bord, a l'esbarzer. Canto com qui fa hort, com qui talla una taula, com qui aixeca una casa, com qui tresca un pujol, com qui es menja una nou, com qui encén una brasa, com Déu creant els animals i les plantes. Canto jo y la montaña vaya.
No me hagan sufrir más. Ay, qué felicidad, Mario, créeme. Me llaman aquí porque mi nacimiento fue dentro del río Tormes.
Aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
De su niña tal vez olvidada.
La letra desde luego es fundamental para que te llegue una canción y te emocione.